Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Nicolás Maduro llama a la unidad de cara a las elecciones parlamentarias. Bolivia. Protestan contra aplazamiento de elecciones presidenciales. República Dominicana. El movimiento Marcha Verde rechaza borrón y cuenta nueva en la lucha contra la corrupción. España. Ciudadanos se opone a cualquier veto. Los socialistas critican a los conservadores por sacar provecho financiero de las residencias personales, mientras el rey emérito de España, Juan Carlos I, abandona el país para eludir un juicio por corrupción. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó al pueblo venezolano a consolidar los liderazgos y la unidad de todos los factores políticos revolucionarios de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
De la paz, de la unión nacional, de la soberanía, de la estabilidad, del bienestar, de la felicidad, de la recuperación económica. Es el pueblo que tiene que recuperarla. Y debemos recuperarla con plena unión del liderazgo verdadero, social, de base, del liderazgo político, del liderazgo de futuro, del liderazgo de experiencia. Y en eso estamos trabajando. Ahora, con las dificultades de que uno no puede hacer reuniones todos los días presenciales, de que las cosas hay que manejarlas por teléfono y por videoconferencia, pero vamos unidos, no al divisionismo, no a las fuerzas que quieren segregar y fracturar la revolución bolivariana. Y será el pueblo el que con su liderazgo y su soberanía lleve adelante la unión. Mandato del libertador, solo la unión nos falta para completar ciclo de la regeneración de la patria. Unión, 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 o la anarquía nos devorará, dijo el libertador y repetía el comandante Hugo Chávez. La unión de nuestra fuerza, la unión.
Durante un encuentro con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Maduro señaló que no se puede permitir que la oposición divida a las organizaciones revolucionarias y recalcó que la unión es la única vía para rescatar la Asamblea Nacional que se encuentra actualmente en manos de la derecha. El mandatario recordó la hostilidad del imperialismo en contra del proceso bolivariano.
Para combatir al imperialismo bastardo, que tiene planes y emboscadas para estas semanas que vienen, estos meses. Manejamos mucha información de las emboscadas. Mañana se cumple 2 años del atentado para matarnos, para matarme, 2 años. Y hay todavía sectores que se la dan de izquierda y niegan esa realidad. Estamos en la misma coyuntura. El imperialismo tratando de matarnos, bloqueos, persecuciones. Y entonces se plantean dividir la fuerza. Yo hago un llamado a todo el liderazgo del pueblo a construir, consolidar y avanzar de manera unitaria, como acaba de decir Diosdado Cabello Rondón.
En esa misma línea se pronunció el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien, pese a estar recuperándose del COVID-19, intervino en el encuentro virtual. Cabello informó acerca de todo el trabajo realizado por esa organización en la base antes del azote de la pandemia, quien, en alianza con el Polo Patriótico y las unidades de batalla Bolívar Chávez, lograron captar 11.690.258 votantes en el trabajo casa por casa. Bolivia ha vivido una jornada con bloqueos y manifestaciones de sectores sociales que exigen que las elecciones sean el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como anunció el organismo electoral del país, por considerar que el aplazamiento es un nuevo intento del gobierno de facto de Jeanine Áñez de seguir interfiriendo en el sistema democrático. Algunos puntos críticos de las protestas fueron en El Alto, ciudad vecina de La Paz, y en Cochabamba. Los indignados impidieron el paso de vehículos en cumplimiento del paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales. Una dirigente campesina declaró a Telesur que mantendrán los bloqueos por varios días.
Es indefinido, por 3 días estamos dando. No va a pasar nada, ni un auto, tampoco va a salir ni un auto de camiones con este, con soya. El 4 día recién vamos a dar un permiso, ¿no?, a los soyeres, más que todo de la brecha, del San Julián Centro.
El líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarache, ha enfatizado que el gobierno interino está usando el brote del nuevo coronavirus causante del COVID-19 como una excusa y motivo para poder seguir más tiempo en el poder, mientras persigue a los simpatizantes del movimiento al socialismo. En tanto, residentes de Cochabamba reclamaron la realización de las elecciones.
Se culmina al Tribunal Electoral realizar las elecciones nacionales en fecha 6 de septiembre de 2020. Como lo determina la ley 1304. De esta forma, el distrito número 9, rechazamos rotundamente cualquier acto de postergación y exigimos la realización de elecciones nacionales el 6 de septiembre de 2020.
Por su parte, otro dirigente campesino del trópico de Cochabamba exigió definiciones al gobierno golpista.
Por lo tanto, nosotros exigimos que de una vez por todas, para no llegar a mayores problemas, que el órgano electoral y, por supuesto, este gobierno de facto, que supuestamente solo entraron a hacer elecciones, que den certeza al pueblo boliviano, que nos digan la verdad al pueblo boliviano, ¿va a haber o no va a haber elecciones en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia?
Bolivia tiene que elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores en unos comicios pendientes desde octubre del año pasado, tras ser anulados los resultados anteriores por el golpe de Estado.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El movimiento dominicano Marcha Verde exige investigar y someter a la justicia a los funcionarios del gobierno saliente vinculados en actos de corrupción. El colectivo advirtió que aplicar el borrón y cuenta nueva sería traicionar la confianza de los ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 5 de julio y votaron para poner fin a esos flagelos. La activista María Teresa Cabrera explicó a Hispan TV los objetivos de la Marcha Verde.
El reclamo esencial de toda esa movilización es justamente que se le ponga un pare a la corrupción y a la impunidad que la sostiene. Entonces yo creo que es muy lógico que la sociedad dominicana, que hayan sectores pendientes de que de nuevo no se imponga por la vía de los hechos el borrón y cuenta nueva.
A ella se suma el activista Jonathan Liriano, quien recuerda al presidente dominicano Luis Abinader los compromisos asumidos al respecto.
Este país se ha expresado con total contundencia en su reclamo de que se le ponga fin a la impunidad. Entonces ya el nuevo presidente, el presidente electo, hizo un compromiso público de cumplimiento con este reclamo popular.
Además, Liriano exigió que todas las instituciones públicas sean auditadas de manera rigurosa, incluyendo aquellas que serán eliminadas por las nuevas autoridades.
Aquí no se le puede recibir ni una oficinita a lo mañoso sin hacerle una auditoría, sin saber qué hay, qué falta, qué es lo que está pendiente. Porque aquí ha habido todo un proceso de desmantelamiento de los recursos públicos y de entidades públicas y no se puede quedar impune.
El movimiento considera como innegociable que se implemente un sistema judicial independiente como única garantía de que quienes hayan sustraído fondos públicos respondan ante la justicia por sus delitos, señaló la activista María Teresa Cabrera.
Luis Abinader ha sido reiterativo en que nombrará un procurador o una procuradora independiente que no le deba obediencia ni al poder político ni al poder económico, y que simplemente actúe en función de lo que manda la ley.
La entidad cívica anticorrupción exige además investigar los supuestos pagos de sobornos para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, inaugurada recientemente por el presidente Danilo Medina y cuyo costo se elevó a casi 3 mil millones de dólares. En una entrevista reciente, el presidente electo aseguró que en su gobierno no habrá borrón y cuenta nueva y reiteró su compromiso de nombrar un procurador general de la República independiente. El portavoz adjunto del partido de centro-derecha Ciudadanos en el Congreso de España, Edmundo Val, se ha opuesto a los vetos entre partidos políticos y se ha abierto a negociar los presupuestos generales del Estado también con representantes del partido de izquierda Unidas Podemos si el gobierno los nombra como interlocutores para esa tarea.
Insisto en que en el momento en el que nos encontramos, pensando en salvar vidas y salvar empleos, no puede haber vetos por parte de ningún grupo parlamentario si se trata de encontrar soluciones, si se trata de sentarse en una mesa precisamente para encontrar estas soluciones que los españoles nos demandan. Es verdad, bueno, pues que Unidas Podemos se pone nervioso. Es un partido que, claro, cuando entra Ciudadanos, que es un partido moderado, que es un partido de centro, que es un partido útil, que es un partido que lo que quiere es encontrar estas soluciones y quiere, con esos fondos europeos, conseguir transformar de una vez por todas este país, no para unos presupuestos de un año, no, para un periodo de tiempo de 6 años, de 10 años, que quiere convertir este país en una España nueva, moderna, diferente, mucho mejor para nuestros hijos, Podemos se pone nervioso. Podemos, en cuanto que nosotros aportamos o aparecemos en el tablero con unas soluciones centradas, con unas soluciones moderadas, siendo constructivos, pues claro, efectivamente, se nos enfadan. Se nos enfada el señor Iglesias, se nos enfada el señor Rufián, se nos enfada el señor Otegi. Pues mire, lo estaremos haciendo bien, si se nos enfada, porque desde luego lo que debe quedar muy claro a todo el mundo es dónde está Ciudadanos.
Así lo ha proclamado Val en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión que una delegación del Partido Naranja ha mantenido en el Congreso con la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darías, con el objetivo de evaluar las medidas económicas y sociales puestas en marcha en los últimos meses para paliar las consecuencias de la crisis del COVID-19. Eso sí, ha insistido en marcar la posición de Ciudadanos.
Ciudadanos está ahora ofreciendo la mano tendida al gobierno con responsabilidad y exigencia, y esa exigencia pasa por unos presupuestos moderados, que no sean ideológicos, que no sean populistas y que garanticen la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio nacional, que es lo que más molesta a los nacionalismos y a los independentistas. Y ahí está Ciudadanos, no va a estar fuera de ese marco.
Estas declaraciones se contradicen con las de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha justificado ese supuesto veto señalando que el proyecto de Ciudadanos es de centro y liberal, por lo que quieren evitar que España esté en manos de populistas e independentistas. En tanto, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha culpado al PP de la situación de las residencias de mayores durante la pandemia por defender e implantar durante más de 25 años un modelo basado en hacer caja y negocio.
Tienen como modelo un modelo donde analizan cómo evoluciona la sociedad y donde hay necesidades humanas, no intentan solucionarlas con la política. Lo que intentan es precisamente buscar negocio. Y con la residencia de ancianos hemos tenido en Madrid en los últimos 25 años, ha habido un gran negocio. Hay fondos de inversión detrás de un buen número de residencias de ancianos en Madrid. Los fondos de inversión son aquellas estructuras bursátiles de trabajo mercantil que buscan rentabilidad como mucho en 5 años, a cualquier precio. No están buscando una rentabilidad social, no están buscando el bienestar de los mayores, no están buscando el darle más servicios de calidad, no, están buscando en hacer caja. Y ese modelo es el que ha implementado el Partido Popular en Madrid desde hace 25 años, donde hay una necesidad social, una población que va envejeciendo, que tiene también la ciencia, va poniendo a disposición mayores recursos sanitarios, la gente vive más años, pero para que tengan también más o menos dependencia, residencia de ancianos, qué gran negocio, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que en ese espacio se ha dado el drama que se ha dado, ¿no? Claro, yo quiero recordar que desde la época de Joaquín Leguina no se ha construido ni una sola residencia pública de ancianos en Madrid, ni una. Evidentemente eso tiene que ver con el modelo político ideológico que han venido implementando en estos años.
En una entrevista concedida a Europa Press, Cepeda se ha mostrado preocupado con la gestión de la comunidad en la crisis del coronavirus en estas residencias y ha recordado que ya no hay mando único y que ahora son las comunidades autónomas las que tienen que encargarse de este asunto. El rey emérito Juan Carlos I se marcha de España, según comunicó a Felipe VI en una carta que la Casa Real hizo pública el lunes. Se trata de un intento de quitar presión sobre su hijo luego del escándalo que se desató por las investigaciones sobre el cobro de una posible comisión por haber intervenido para que Arabia Saudí encargara a un consorcio español la construcción de una vía férrea. El episodio daría lugar a los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. A efectos prácticos, la situación legal del rey emérito no cambia, pues continúa la investigación en el Tribunal Supremo de España, que estudia si hay indicios suficientes de que haya cometido un delito desde que dejó el trono. Se trata de una decisión que le aleja las sombras que han oscurecido a la monarquía durante los últimos tiempos. El gobierno ofreció el lunes su respeto a las decisiones comunicadas por la Casa del Rey y el Partido Popular en la oposición. Afirmó que la salida del rey emérito demuestra lealtad a España. Menos benévolos fueron Unidas Podemos, para el que esto no arregla el problema de la monarquía, y Quim Torra, presidente de Cataluña, que comparó la situación con la de Alfonso XIII. Gabriel Rufián, del antimonárquico Partido Nacionalista Catalán, afirmó que la buena noticia es que España tiene un ladrón menos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.